Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Yo nunca me había dado cuenta que tenía esta fortaleza para afrontar este tipo de situaciones. Sin embargo, cuando murió mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hijo, me di cuenta que había una fuerza grandísima en mi corazón para poder afrontar situaciones difíciles.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos los oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. La fiesta que celebramos hoy, la fiesta de la maternidad divina, una fiesta muy importante dentro de la iglesia, en donde esta fiesta anteriormente estaba en otra fecha. Sin embargo, el Papa Pablo VI, en la reforma que hace de la liturgia, pone al frente del inicio del año a Nuestra Madre Santísima como un mensaje para todos nosotros. Ella habrá de ser el modelo para ir caminando a lo largo de este año, pues ella es el modelo de toda la iglesia. Y así, esta fiesta pretende poner a Nuestra Madre Santísima como una luz que pueda iluminar nuestro caminar durante este próximo año. Y por eso hoy quisiera centrar la atención de todos nosotros en el texto que hoy hemos escuchado, en el verso 19. Estamos leyendo Lucas capítulo 1, y en el verso 19 se nos presenta a María, que dice: y María guardaba todas estas cosas en su corazón. La memoria, mis amados hermanos, es muy importante para poder dirigir nuestra vida. Cuando el hombre pierde la memoria, pues ya no sabe dónde está, no sabe ni a dónde quiere dirigirse, porque ya no sabe quién es él, no sabe de dónde viene, ha perdido completamente la ruta. Por eso es muy importante, al final de cada año, hacer una memoria. Revisar las cosas que pasaron durante todo este año, porque cada una de ellas tiene un valor y una significación importante. Forma parte de un proyecto que Dios va realizando en nuestras vidas, un proyecto que parte desde nuestro nacimiento y que termina cuando nosotros lleguemos al cielo. Pero también tiene que ver con la relación a todos los demás. Nuestra vida, como en un gran rompecabezas, forma parte de él. Es una pieza importante en el desarrollo de la construcción del reino. De manera que todos nosotros, en nuestros acontecimientos buenos y quizás no tan buenos, tienen que ver con un proyecto que Dios va escribiendo a través de nosotros. Cuando nosotros perdemos la memoria, cuando nosotros ya no nos acordamos de lo que pasó, pues entonces, ¿cómo vamos a reproyectar nuestra vida? Cuando nosotros vemos la vida de María, podemos ver en esta acción que hace, en el verbo que utiliza en griego es simbalusan, que es como tratar de poner en orden, tratar de recordar y ver hacia dónde se dirige la vida. María tiene que estar continuamente recordando y reorientando su vida porque sabe que ella está dentro de un proyecto. Y entonces en este proyecto es importante todos los acontecimientos porque todos tienen, como decía hace un momento, un valor. Si nosotros vemos en el caso de María, cuando ella recuerda en el momento del nacimiento de Jesús y viendo este pequeñín, pues tiene que recordar de dónde viene esto. Y entonces tendrá que volver a ese momento gozoso, ese momento maravilloso en el que el ángel le anuncia que va a ser la madre del Mesías y que va a ser concebido de una forma maravillosa, milagrosa, increíble. Un momento bello. Sin embargo, recordemos que al poco tiempo, no mucho tiempo después de la anunciación, tiene que vivir un momento también pues muy angustioso. José, que no entiende este misterio, no tiene capacidad, porque lo supera esta situación que Dios ha hecho en la vida de María, pues superaría cualquier expectativa, cualquier pensamiento. Dios nunca había hecho una cosa como esta, hacer nacer a un niño sin que fuera parte de un hombre. Entonces José, que no entiende, pues abandona a su esposa y la deja. Seguramente que fue un momento terrible en la vida de la Virgen María. Y sin embargo vemos cómo este momento, si nosotros regresáramos a todo lo que ocurre cuando José no entiende esto, veríamos que eso también forma parte del misterio de la salvación, que no es una situación aislada, porque pues Dios podría ver al mismo tiempo que le enviaba a la Virgen María, al ángel para anunciarle, pues en ese mismo momento le podría haber enviado al ángel a José, ¿no es cierto? ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué en vez de ahorrarle, permítanme usar la expresión, por qué en vez de ahorrarle a la Virgen María este dolor, un dolor terrible, ¿verdad?, que su esposo la abandone, que quede expuesta incluso a perder la vida, porque si José la denuncia, pues ella perdería la vida, sería apedreada según la ley de Moisés? ¿Por qué no obviar esto? ¿Por qué Dios permite que le pase esto a José, una cosa tan terrible? Un hombre tan bueno, un hombre tan justo, un hombre tan santo, escogido para ser el padre putativo de Jesús. ¿Por qué? Porque hay un proyecto. Y ese proyecto tiene que ver con cosas muy hermosas en nuestras vidas y tiene que ver con cosas muy terribles en nuestras vidas. Las buenas y las terribles, las que se nos hacen gozosas y aquellas que nos producen tristeza, todas forman parte del mismo proyecto. Cuando nosotros volvemos hacia atrás, como lo hacía la Virgen María, pues recordará estos momentos, pero lo recuerda en un momento de gozo y de alegría. Tiene a Jesús entre sus manos. Y ahora desde aquí, ¿qué será de este niño? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué es lo que Dios ahora espera de mí? Viendo cómo Dios viene actuando en mi vida, yo puedo proyectar, puedo lanzar mi vida hacia el futuro. Y esto es lo que necesitamos nosotros hacer. Nuestro mundo que nos trae siempre deprisa, seguramente para el día de ayer, pues todo mundo andaba también con las prisas de la misma Navidad, pues arreglando las cosas, y nos tocó recibir a nuestros amigos y parientes en la casa, o si íbamos a ir a pasar el Año Nuevo a algún otro lugar, pues también andábamos con la prisa y con correderas y con todo este tipo de cosas que no nos permite descansar tantito y hacer una pequeña reflexión, un simbalusan. ¿Qué pasó este año, hermanos? ¿Qué pasó en la vida de cada uno de ustedes? Probablemente, pues tuvimos momentos muy felices. Algunas de las familias este año recibieron un bebé. Debe de haber sido pues un momento nuevamente de gozo, de alegría. Otros a lo mejor se casaron. Empezaron una nueva vida, una nueva historia. Otros a lo mejor terminaron sus carreras profesionales. Momento también de triunfo, de alegría. Y así podríamos ir repasando nuestra vida. Cada uno de nosotros podría repasar su vida y ahí encontraría momentos muy gozosos como María cuando el ángel le anuncia que va a ser la madre del Mesías.
Pero seguramente también nosotros, cada uno de nosotros, podríamos encontrar dentro de nuestra historia elementos que no nos trajeron mucha alegría. A lo mejor algunos de nosotros, los jóvenes, pues no faltará alguno que haya reprobado, que no le hayan salido las cosas como esperaba. A lo mejor, pues no es que se casó, sino al contrario, que terminó con el novio o con la novia, lo cual para uno de los dos, al menos, pues trajo mucha tristeza. A lo mejor este año alguno de ustedes perdió su trabajo. A lo mejor alguno de ustedes, pues entregó a un familiar, al padre, a la madre, a un hermano, un amigo, para pues que se fuera ya a la vida eterna. Si nos detuviéramos un momento, podríamos encontrar que nuestra vida es como la de la Virgen María. Podríamos darnos cuenta que hay momentos muy felices, pero también momentos bien terribles en nuestra vida. Momentos que nos causaron mucha alegría y mucho gozo, pero momentos que nos causaron mucha tristeza y mucho penar. Y cada uno, si ahorita los repasamos y los vemos en la perspectiva de un proyecto de Dios, veríamos que todos tienen sentido. Dice San Pablo, un texto que conocemos muy bien, en Romanos 8:18, todo conviene para aquellos que aman al Señor. Porque todo, hermanos, lo que nos parece bueno y lo que no nos parece bueno, lo que nos hace sufrir y lo que nos hace gozar, todo absolutamente está contemplado dentro de un proyecto que se lanza hacia el futuro y que se llama salvación eterna. Nuestra, pero también de la gente que convive con nosotros. Muchos de los acontecimientos malos que ocurrieron en nuestra vida seguramente son o serán causa de conversión de alguno de nuestros hermanos. ¿Cuántas veces la aflicción en ese momento, cuando nosotros tenemos un enfermo grave, pues es la oportunidad para que la gente se acerque, para que ore? ¿Cuántas veces la muerte de un familiar cercano toca nuestro corazón y nos cuestiona sobre nuestra vida, viendo que somos frágiles y que en cualquier momento podemos morir? Un momento de tristeza se convierte en un momento de gozo. El Salmo 66 dice: los que sembraban con lágrimas cosechan ahora en cantares, ¿verdad? Cuando iban a plantar, iban pues sudando, llevando su semilla, pero cuando regresan con sus gavillas llenas, vienen llenos de alegría. Todo en nuestra vida, hermanos, tiene un porqué, un para qué. Mucha gente en el momento de la tragedia, en ese momento se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué si yo soy tan bueno? ¿Por qué si yo hago tanto? ¿Por qué soy parte de este grupo? ¿Por qué si yo he dedicado mi vida al apostolado? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pasó a mí? Yo siempre lo refiero, pues, a José. ¿Por qué tan bueno? ¿Por qué tan santo? ¿Por qué tan justo? ¿Por qué Dios no le envía el ángel antes para decirle, ¿sabes qué? Le acabo de avisar, vas a ser el padre del Mesías, ¿verdad? Tu esposa va a concebir, y lo mismo, el mismo anuncio que le dio a la Virgen María, tu esposa va a concebir por obra del Espíritu Santo, no te preocupes, lo que le dijo después, eso que lleva María en el seno, viene del Espíritu Santo, no dudes en recibirla como tu esposa. Y miren, oye, hubiera llegado José, no con María, fíjate que me acaba de llegar, a mí también, oye, qué padre, qué bonito, qué hermoso, fiesta. Pues no, toda nuestra vida es muerte y resurrección. Momentos de gozo y momentos de tristeza. Y todos, hermanos, absolutamente todos, forman parte del mismo proyecto. Pero es necesario que este proyecto esté centrado en el Señor. Que podamos reconocer que detrás de todo ello está un Dios que siempre está vigilando nuestras vidas, que siempre está atento. Y que, pues, estas situaciones de desventura, de tristeza, pues de alguna forma, aunque en ese momento no lo entendamos, forman parte de un proyecto que Dios tiene preestablecido por nosotros. Y esto nos tiene que llevar a darle gracias a Dios. Casi siempre al principio del año, especialmente hoy, donde hemos ido perdiendo poco a poco este aspecto de la gratitud, la mayoría de nosotros nos lanzamos
ordinariamente hacia el futuro. Señor, y danos, y quisimos, y queremos, y como que siempre vemos solamente el futuro. Pero para poder llegar al futuro necesitamos partir de un pasado. Si no partimos de un pasado, ese futuro siempre será incierto. Será difícil que pueda tener una consistencia y sobre todo que pueda estar alineado al proyecto de Dios. Porque finalmente, hermanos, el proyecto de Dios no es que tengas una mejor casa. El proyecto de Dios es que te salves. El proyecto de Dios no es que tengas un mejor empleo, sino el proyecto de Dios es que se salve también tu familia. El proyecto de Dios no es que puedas llegar a ser tú un gran empresario o una gran persona. El proyecto de Dios es que tú contribuyas para que toda tu comunidad, toda la gente que te rodea, pueda llegar a la salvación. Y muchas veces para que esto ocurra, necesitan ocurrir situaciones que son dolorosas para nosotros. Pero cuando nosotros volvemos hacia atrás nuestra vista y vemos nuestro pasado, entonces podemos desde ahí reproyectar toda nuestra vida. Fíjense en la Virgen María. En el capítulo 1, en el verso 46 de Lucas, María canta este hermoso poema a Dios, una expresión maravillosa de su corazón y que tiene un profundo significado en este simbalusan que ella hará más adelante. Dice en el Magnificat, así lo conocemos, porque así es como empieza, Magnificat anima mea, en latín, y por eso así se llama el Magnificat. Dice, mi alma alaba la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón de esta alabanza a Dios? Dice, la razón es la siguiente, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosas, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. ¿Sí? O sea, mi alma se alegra en el Señor, porque Dios ha hecho obras maravillosas en mí. Y uno diría, ¿a poco María fue una obra maravillosa que te abandonara tu esposo? Y sin embargo, para María, ella va comprendiendo todo como parte de un proyecto y por eso da gracias al Señor y por eso se alegra su espíritu en Dios, el Salvador. ¿Por qué? Porque la ha visto como una servidora del reino, porque ha visto que ha sabido obedecer, porque todas las cosas que van pasando en su vida son para su bien y para el bien de la salvación de los hermanos. Dice, Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Y entonces viene la memoria. O sea, todo esto que está pasando, toda esta situación que está viviendo, acuérdense que estamos apenas en la Anunciación, está visitando a su prima Santa Isabel. Pues es el inicio de un proyecto. Y en este inicio, ella tiene que recordar por qué está pasando esto. ¿Por qué he vivido todo esto? ¿Por qué Dios me ha escogido? ¿Cuál es la razón? Bueno, hay un proyecto que tiene que ver con una historia de mi pueblo. Y entonces dice, actuó con poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes, llenó de bienes a los hambrientos y despidió vacíos a los ricos. Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, Abraham y a sus futuros descendientes. Es decir, ¿se fijan? Está recordando la historia de su pueblo. Esto que está ocurriendo ahorita, este momento de gozo, de plenitud, cuando ella va a visitar a su prima para decirle que ella va a ser la madre del Mesías, cuando la misma prima la alaba y la bendice por haber aceptado la voluntad de Dios, dice, bueno, todo esto que está pasando ahorita, tiene que ver con un proyecto que empezó desde Abraham, y que ahora continúa. ¿Y qué sigue de aquí en adelante? ¿Quién sabe? Pero ella afronta todo esto con un corazón abierto, con un corazón gozoso, con un corazón que sabe que Dios tiene un proyecto que no empezó con ella. Empezó con Abraham. Y el proyecto de tu vida no empezó el día que naciste. El proyecto de tu vida empezó desde que Dios creó al mundo y nos destinó a todos a vivir eternamente en el cielo. Ahí empezó tu proyecto de vida y tú eres parte de este proyecto. Por eso hay que reproyectar nuestra vida tomando en cuenta a Abraham y a sus descendientes, tomando en cuenta el proyecto de salvación de Dios. Porque muchas veces, hermanos, al inicio de nuestro año, el único que queda fuera del proyecto, pues es Dios. El único que queda fuera de todo esto es el Dios que ha pensado en salvar a la humanidad. Y nadie pensamos en esto. Nuestros proyectos tienen que ver con proyectos, permítanme decirlo así, generalmente muy egoístas. Yo, mi familia, mi casa, yo. Y nos olvidamos que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, ese proyecto deja de ser egoísta cuando lo pongo en el contexto de Dios. Y además, dado que Dios quiere algo particular, pues esto que vamos a hacer será también de mucha bendición para todos nosotros. Y tendrá mucha más factibilidad de realizarse si nosotros encajamos nuestro proyecto en un proyecto que tiene que ver con un proyecto de salvación universal. Siempre me llama la atención cómo hay poco interés en la evangelización, en contribuir al desarrollo del proyecto de salvación del hombre. Pensamos en nuestras cosas, pensamos en las cosas totalmente inmanentes, pensamos en nuestra propia realización y en nuestros propios proyectos. Pero ¿quién se encarga de ver el proyecto de Dios? ¿Quién considera dentro de sus proyectos este año cómo me voy a integrar en el proyecto de Dios? Como María. Ella se integra siendo la madre de Dios y asume todas las consecuencias, todos los riesgos y toda la actividad que le sea propia por ser madre de Dios. Hay un pedacito importante en el proyecto de Dios en donde ella se acomoda, en donde encaja perfectamente. ¿Tú dónde? Para este nuevo año, ¿dónde te encajas? ¿Dónde encaja tu familia? ¿Dónde encaja tus proyectos en tus negocios? ¿Dónde encaja tus proyectos en todo el desarrollo de tu vida profesional o de tu vida amorosa o de tu familia? ¿Dónde encaja? Vemos desde el pasado y nos lanzamos hacia el futuro. Por eso vemos que hay pues poca gente que se va agregando a la iglesia, porque nadie se interesa en ello. No forma parte de sus proyectos, porque no vemos que somos parte de un proyecto general. Y que en este pues van a ocurrir cosas buenas y cosas pues no tan buenas. Pero estas que ocurrieron este año, el nacimiento de tu hijo, el que tú te hayas recibido, el que hayas empezado una relación de noviazgo, el que te hayas casado, todo esto forma parte de un proyecto que ahora tiene que lanzarse hacia el futuro, pero viendo no nada más tu futuro, tu pasado, aquí que acaba de pasar este año, no. Tienes que verlo en el proyecto de Dios. Dios quería que me casara con este hombre o con esta mujer. ¿Para qué? ¿Por qué con ella precisamente? ¿Por qué con él precisamente? ¿Por qué este año nació mi hijo? ¿Por qué este hijo que nació viene con un problema de salud? ¿Por qué? ¿Para qué? Cosas buenas y cosas no tan buenas, pero todas tienen un porqué y un para qué, porque no tienen que ver únicamente con tus propios proyectos, sino con un proyecto de Dios que muchas veces dejamos fuera de nuestras perspectivas. Todo esto, hermanos, es lo que hace que yo pueda reproyectar mi vida hacia el futuro y que nos convierta en verdaderos hombres agradecidos porque somos parte del proyecto de Dios. Y esto entonces nos hace entender que lo bueno y lo malo, todo se agradece. Gracias, Señor, por este año que terminé mi escuela. Te doy gracias porque esto que ocurrió en mi vida, esto es parte de un proyecto de tu vida. Bendito seas, Señor. Gracias. Te doy gracias también, Señor, por esta situación que ocurrió en mi vida que no me ha gustado, que pone en crisis mi vida. Pienso lo que ahorita comentaba, cuando sí, nos llenamos de gozo, estábamos esperando que llegara este bebé que habíamos estado esperando durante tanto tiempo, y este bebé nace con síndrome Down. Tengo unos muy buenos amigos en Italia que estuvieron esperando durante mucho tiempo, 12 años casi creo, esperaron su primer bebé. Y lo esperaban con una alegría y con, bueno, ¿qué les puedo decir, verdad? Creo que podrían, no necesitarían ni palabras para expresar con cuánta esperanza y con cuánto deseo deseaban que llegara este niño. Y bueno, pues este niño vino con síndrome Down, ¿verdad? En ese momento, pues, una terrible tragedia en su casa. Todo de repente se vino para abajo. Todos sus proyectos se transformaron. Generalmente los niños que tienen un síndrome Down tienen diferente, pues, grado esta situación del síndrome. Y él venía con uno bastante avanzado, de manera que estos niños nacen con muchos problemas en el corazón. Ellos vivían en un pueblito cerquita de donde casi siempre yo llego, ahí en Colleferro. Y tuvieron que trasladarse a Roma a vivir en casa de unas monjitas amigas de ellas durante casi 5 meses ella, para estar al pendiente porque estuvo hospitalizado cerca de 5 meses el niñito. Operaciones tras operaciones del corazón. Y así pasaron 2 o 3 años. Finalmente, una pareja verdaderamente cristiana y comprometida con el Señor se volvió a embarazar con la gran esperanza de que, bueno, pues el niño ya iba avanzando y, bueno, todo eso lo llevó, pues, a todo este tema de ver cómo funcionan los niños que tienen este síndrome. Y, bueno, se embaraza por segunda ocasión. Y también nuevamente, pues, con gran gozo y gran esperanza, anhelaban la llegada de su segundo hijo, una niña. Y esta niña también vino con síndrome Down. Los 2 hijos con síndrome Down. Nuevamente, todo otro momento terrible en su vida. No tenían uno, sino que ahora tenían 2. ¿Qué pasó con estas historias que en ese momento cualquiera que no tiene fe diría, ¿y tú crees en este Dios? ¿En este Dios que permite estas cosas, que te arruinó la vida? Porque un niño especial transforma, ¿eh? Transforma el entorno de las personas. Bueno, pues esta pareja, profundamente anclada en el Señor, va a ser ahora la fundadora de una organización importante en Roma. El que tenía una posición económica bastante solvente, decide vender lo que tenía en ese pueblito y se traslada a la ciudad de Roma para buscar trabajo allá. Allá compran una casa grande y empiezan un centro de rehabilitación, pero sobre todo un centro para la atención de los padres de familia, que en ese momento, cuando tienen un hijo, pues no saben qué hacer ni a dónde recurrir. Hay muchísimas instituciones que hoy se encargan de ayudar, pues sobre todo a la rehabilitación de los niños y a que las familias puedan ser funcionales, ¿verdad? Bueno, pues él inicia en Roma, desde una perspectiva completamente cristiana, inicia una organización. Hoy estos 2 amigos son inmensamente felices con sus 2 hijos. Han sido una fuente de bendición grandísima para muchísimas familias que muchas veces terminan separándose, porque está comprobado que el nacimiento de un hijo especial, especialmente cuando viene con el síndrome Down, muchísimas de las parejas terminan divorciándose. Muchas de ellas terminan por perder la fe, etcétera. Situaciones bien graves. Bueno, pues gracias a esta familia, hoy muchas parejas, muchas familias, igual que las de ellos, viven una situación de familia bien, llena de gracia. O sea, detrás de todo esto, un proyecto que se va formando, que se va desarrollando y que tiene como finalidad la salvación de los hermanos. Finalmente, cuando mueran sus hijos, allá en el cielo, pues serán tan normales como los niños de nosotros, ¿verdad? Esta situación obedece solamente a una cuestión física, humana, que una vez que Dios nos da ya la libertad de este cuerpo y empezamos a vivir en la eternidad, pues todo esto termina. ¿Pero qué hacer mientras? Bueno, mientras hay estas instituciones, y si ustedes se fijan, hay muchísimas instituciones de este tipo para atender diferentes situaciones, como es el cáncer de mama, como es la leucemia, como es tantas enfermedades y tantas cosas. Y si ustedes ven la historia detrás de estas instituciones, detrás de ellas, siempre hubo una tragedia. Sin esta tragedia, esto no existiría. Y mucha gente probablemente, no solamente no tendría consuelo, sino que no tendría esperanza. Porque si yo lo superé, tú también puedes superar una situación difícil. María y José superaron situaciones bien difíciles, bien duras en su vida. Pero eso fue lo que los reproyectó. Y entonces decimos, gracias Señor por estos niños que llegaron a esta familia. Gracias Señor por mi historia. Gracias por estos dos niños que hoy son la alegría de esa casa. Hoy, mis amigos, bendicen a Dios por haberles dado estos niños que para ellos hoy son una maravilla. En su momento fueron todo un problemón. Hoy son una maravilla, pero no nada más para ellos, sino para toda la comunidad. Hoy otras familias se dan cuenta de que efectivamente podemos recibir una situación grave en nuestra vida, un accidente, un niño que viene con lesiones, en fin, tantas cosas, hermanos, que forman parte de nuestra historia, pero que toda esta historia se redime y tiene una perspectiva cristiana y tiene una esperanza y tiene un porqué y un para qué, que aunque en ese momento no lo entendamos, Dios nos lo irá revelando a lo largo de nuestra vida. Nada, hermanos, para un cristiano, nada ocurre al azar. Todo está contemplado dentro de un proyecto maravilloso de Dios. Y esto, cuando nosotros lo tomamos en nuestras vidas, cuando lo asumimos cristianamente, cuando vemos esta perspectiva, entonces podemos entender, ¿recuerdan esa parábola de Jesús de la torre? Dice Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 28. Dice, cuando un hombre va a construir una torre, está haciendo un proyecto, dice, no se fija en si tiene lo suficiente para armarla. No vaya a ser que empiece y luego no acabe. ¿Y cómo puedo yo saber eso? Hermanos, hay que hacer un inventario. Hay que ver hacia atrás. Nos vamos a lanzar hacia un proyecto este año que estamos comenzando. ¿Y ese proyecto considera tu historia? ¿Has revisado qué es lo que Dios te dio? Porque en cada uno de los acontecimientos, Dios fortaleció uno de tus carismas. O te dio carismas nuevos, te dio nuevos regalos que a veces no descubrimos. Mis buenos amigos Roberto y Lena, en esos regalos que Dios le dio, en esos dos niños con síndrome Down, ellos recibieron el carisma de fundación. Recibieron un carisma que no sabían que tenían. Un amor grandísimo por la humanidad, por los niños. Ellos tuvieron que regresar a estos momentos y darse cuenta cómo Dios ya había puesto en su corazón carismas nuevos, cosas nuevas. Ahora hay un inventario. ¿Qué es lo que aprendí? ¿Qué es lo que Dios me dio con esta situación, buena y mala? Este año me casé. ¿Y eso qué significa? ¿Qué carismas? ¿Qué viene ahí? ¿Qué es lo que está dentro de este regalo del matrimonio? Este año terminé mis estudios profesionales. Muy bien. ¿Y qué está dentro de esto? ¿Cuál es el carisma? ¿Cuál es el don que Dios me dio? Porque este es el inventario con el que tú te vas a lanzar hacia el futuro. Porque si no, pues vas a fracasar. Por eso vemos que la gente muchas veces en su historia, pues va cayéndose continuamente porque nunca ha hecho un inventario. Va a construir una torre y no se fija si tiene los elementos necesarios para poderla construir. Y seguramente que sí los tienes. Hay que redescubrirlos. Dios te ha dado dones, Dios te ha dado carismas, y muchos de esos dones y muchos de esos carismas nacen, se fortalecen en los momentos históricos importantes de mi vida, buenos y malos. Yo nunca me había dado cuenta que tenía esta fortaleza para afrontar este tipo de situaciones. Sin embargo, cuando murió mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hijo, me di cuenta que había una fuerza grandísima en mi corazón para poder afrontar situaciones difíciles. Ah, tengo un carisma, tengo ahora fortaleza, que no me había dado cuenta que tenía. Recibí un hijo, bien, sano. Yo no me había dado cuenta que tenía esta paciencia, que tenía esta capacidad para soportar los dolores del parto, en fin, tantas cosas. Pero nunca regresamos al pasado para ver qué pasó. Y ya con una mente fría, en donde ya podemos pensar las cosas y decir, ¡wow! ¡Qué maravilloso lo que pasó este año! ¿Cuántas cosas maravillosas me ha dado Dios? ¿Qué voy a hacer ahora con ellas? Porque todas, hermanos, te las dio para que construyas el reino. Por eso en el capítulo 25 de Mateo, recuerden ustedes, a partir del versículo 15, recuerden que en esta parábola dice Jesús que el rey le dio a cada uno diferentes dones. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3, al otro le dio 2. Y le dijo, pónganse a jalar, úsenlos. Pero si ni siquiera los descubriste, ¿no te diste cuenta que con el nacimiento de tu hijo Dios te dio ciertos regalos? ¿No te diste cuenta que al terminar tu carrera Dios te dio ciertos regalos? ¿No te diste cuenta de todo lo que pasó en tu vida y que ahora tienes mucho más regalos? Porque Dios necesita de estos regalos para que tú sigas construyendo su reino. Y no solamente para que tengas más dinero o para que tengas una mejor casa, o para que puedas hacer solamente cosas para tu beneficio. Todo lo que pasó este año que estamos terminando, hermanos, tiene que ver con un proyecto del que tú eres parte y del que tienes que poner a trabajar estos dones y estos carismas. Cada situación importante de tu vida, segurísimo, trajo para ti cosas nuevas, incremento en ciertos valores y en ciertos elementos que Dios necesita que tú pongas ahora a trabajar. Sí, el final del año es el momento de reprogramar nuestra vida, pero es necesario voltear hacia atrás y decir, Señor, me diste tantas cosas, y ahora, ¿qué quieres que haga yo con todo esto que tú me has dado? Final del año es un tiempo para agradecer, es un tiempo para prospectar. El agradecer me lleva a descubrir todo lo que Dios me ha dado y ver que lo bueno y lo malo tienen que ver con un proyecto divino. Y con esto bueno y malo que Dios me ha dado, ahora tengo un inventario. Con este inventario es con lo que ahora voy a proyectar mi próximo año. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y sí, puedo tener planes personales, pero estos tienen que estar forzosamente injertados en el proyecto de Dios. El pasar este año, bueno, le voy a echar más ganas a las clases. ¿Para qué? Tiene que tener un proyecto divino. Tiene que estar orientado hacia la salvación mía, pero también de aquellos que van compartiendo conmigo la vida. De lo contrario, vean qué fútil y qué tonto puede ser llegar al 31 de diciembre, cuando el 31 de diciembre y el 1 de enero van a ser exactamente lo mismo. Porque el que no recuerda su pasado, el que no ve la obra de Dios como María, que ve cómo Dios la ha utilizado y cómo ella, en este texto del Simbalusan, ella revuelve nuevamente a hacer síntesis de su vida y dice, todo esto que me ha pasado tiene que proyectarse hacia el futuro. Dios está conmigo, siempre ha estado conmigo y me va a seguir acompañando. Me ha acompañado en los momentos de gozo, cuando el ángel me anuncia, pero me ha acompañado también cuando José me abandona porque no entiende el misterio. Y entonces esto me da la certeza de que en los momentos buenos y malos en mi vida futura, Dios estará presente. Y entonces puedo arrancarme hacia el futuro con una gran confianza, con una gran esperanza, porque sé que mi vida tiene que ver con Dios, tiene que ver con un proyecto. Y como es un proyecto de Dios, Dios estará siempre acompañándome, porque Él vigila sus proyectos. Y entonces, para los que se van a casar, pues entonces en este año tengo la certeza de que Dios ha puesto esta mujer y este hombre para que me acompañe. Y entonces me doy cuenta de que no tengo por qué tener desconfianza en el futuro. Que si aún estoy batallando en mi cuestión económica, sé que Dios viene caminando conmigo. Y que esto que estoy viviendo ahorita, que me resulta todavía difícil, tiene que ver con un futuro maravilloso que Dios tiene preparado para mí. Así que con gran confianza me lanzo hacia el futuro, sabiendo que Dios me acompaña porque hay un proyecto en mi vida. Un proyecto que tiene que ver con cosas que quizás hoy no alcanzo a comprender perfectamente. Decía Jesús en Mateo 13:52, decía, por eso el constructor del reino, él lo refiere al escriba, pero dice el escriba que quiere construir el reino. Todos los que quieren construir el reino tienen que sacar cosas del pasado y del presente y aventarse hacia el futuro con una gran confianza. ¿Qué puede fracasar en mi vida? Nada. Porque aún las cosas que este año no vayan a estar dentro de esta alegría y de esta felicidad, forman parte de un proyecto. Y Dios está conmigo, y Dios me sostendrá, y Dios hará, como lo hizo con Roberto y Lena, que esos momentos difíciles se transformen en momentos gozosos, no solamente para ellos, sino para muchas familias. ¿Cuántos de ustedes pueden estar llamados a cosas semejantes en su vida? Puede ser consuelo de otras familias, pueden ser consuelos de otros hermanos, pueden ser la razón de una nueva esperanza para aquellos que sufren. Este sufrimiento tuyo, ahora que lo conoces y que lo vives, ahora puedes decirle al hermano, no te preocupes, yo también lo pasé y Dios me acompañó. Y esto, que en un momento dado fue un momento de angustia y de tristeza, como lo es ahorita para ti, ten por seguro que se convertirá en un momento de gozo y de bendición. Hermanos, este es el proyecto de Dios en nuestras vidas. Y esto es lo que significa el llegar al final de un año y el ver a María al principio de nuestra vida. Así como a ella, que le ocurrieron cosas bien terribles y también bien hermosas. Hoy para nosotros, nuestra Madre Santísima es fuente de consuelo y de esperanza. Porque vemos, ella ya terminó su vida. Hoy podemos ver hacia atrás su vida y decir, híjole, qué terribles momentos vivió. Cuando se pierde el niño, cuando José la abandona, cuando ve a su hijo crucificado. Y hoy, ¿cómo la vemos? Gozosísima en el cielo. La vemos coronada de gloria y de dignidad. Así es Dios. Su proyecto no es de un día. No lo podemos cerrar en un momento trágico de nuestra vida, ni tampoco lo podemos cerrar en un momento gozoso de nuestra vida. El proyecto de Dios se teje entre momentos difíciles y momentos gozosos, pero cuando nosotros confiamos en Él, como María, cuando nosotros sabemos que nuestra vida está enganchada en un proyecto de Dios, la podemos ver ahora gozosa, feliz, y así estaremos todos, hermanos, al final de nuestras historias. Y seremos parte como lo fue ella, no solamente para nosotros, sino como lo fue especialmente para Isabel, a quien visita, como lo fue para toda la gente con la que ella compartió y convivió. Para ella, el pertenecer al proyecto de Dios fue fuente de bendición para muchísimas personas, como lo puede ser, y de hecho, estoy seguro que lo es, tu propia vida. Yo los invito a iniciar este año, hermanos, así, recogiendo todos los dones, todas las experiencias buenas y malas que tuvimos durante este año 2014. Y con todo esto, descubrir en todo esto un montón de dones, un montón de elementos, de carismas que ahora tengo que poner en mi vida para lanzarme hacia el 2015. Con un futuro en donde Dios estará presente como lo estuvo en el pasado. Y así, con confianza y alegría, con una visión de esperanza en una humanidad renovada que espera la consumación de los tiempos, a ti, lanzarme hacia el futuro, sabiendo que Dios utilizará mi vida para bendecir a otros hermanos, que mis experiencias buenas y malas, si yo las he asumido en el proyecto de Dios, serán fuente de bendición para mi comunidad y para mi familia. Y así, con serenidad y tranquilidad, lanzarnos a este año en donde muchos piensan hoy, el mundo está de la patada, estamos esperando ya el fin del mundo, esta situación en México y en todos los países ya no tiene solución. Esto es un error. El cristiano se lanza caminando por la vía de la salvación, sabiendo que su Dios lo acompaña y que si vivimos estas situaciones hoy difíciles en nuestros países y en nuestras comunidades y en nuestras familias, todo tiene un porqué y un para qué en el proyecto de Dios. Y así, con confianza y alegría, nos lanzamos a caminar con Él, sabiendo que seremos cada uno de nosotros, habiendo recogidos estos carismas, integrados a nuestra vida, seremos fuente de bendición para nuestra familia, para nuestra comunidad, para nuestra iglesia y para que algún día todos podamos gozar eternamente de la salvación en el cielo. Ese es, en definitiva, el proyecto final. Lancémonos con confianza, con alegría, con pasión, sabiendo que Dios nos acompaña y que cada uno de nosotros es un elemento importante en el construir una nueva sociedad del que nadie puede quedarse fuera. Con alegría, con entusiasmo, lancémonos en este nuevo año y seamos fuente de bendición para nuestra sociedad y nuestras familias. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.